La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Entre pacientes y coronavirus. Podcast 24. Maje García, paciente con lupus, una lúpica de @lupusmálaga, una paciente con incertidumbre en tiempos del coronavirus.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y hoy nos vamos a una paciente de lupus. Es una paciente a la cual le tenemos mucho cariño, ya estuvimos hablando con ella hace tiempo, y ahora alrededor de todo este tiempo del coronavirus que nos ha visitado y que nos está presente en nuestras vidas y que nos está afectando el día a día, hemos pensado en hablar con ella, con Maje García Perandones. Maje es una paciente con lupus, es una persona muy activa en la Asociación de Lupus de Málaga, una asociación a la cual le tenemos también mucho cariño, muy activa, que con las cuales hemos hecho algunas actividades. Y que, como no, queremos hablar un poquito con Maje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maje?
Buenos días, Juan Carlos. Encantada de saludarte. ¿Qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas tu lupus? ¿Cómo estás?
Pues mira, intentamos llevarlo como siempre, como desde hace 18 años. Y bueno, el lupus en época de pandemia. Me gustaría contarte que nosotras las lúpicas y los lúpicos, que son muy poquitos, ¿no? Porque hemos comentado alguna otra vez que de 10 personas, 9 somos mujeres y uno hombre, ¿no?
Sí.
Y nosotros estamos bastante acostumbrados, los pacientes más veteranos, a vivir con incertidumbre, que creo que es una palabra que viene muy bien para estos momentos, ¿no? Porque es lo que todo el mundo tiene, ¿no? Cuando hablo de todo el mundo, hablo de todo el mundo, de verdad. Una gran incertidumbre creo que tenemos. Y bueno, con eso los lúpicos ahí llevamos un poquito de ventaja porque estamos un poquito acostumbrados a que no sabes, a que tienes que aprender que lo que importa es cómo te encuentras hoy y que no puedes saber nada sobre mañana.
Uh-huh. Y eso... Me gusta eso de que hablas de los lúpicos, ¿no?
Sí.
Los pacientes con lupus sois lúpicos y lúpicas, ¿no?
Sí, sí.
Y de alguna forma has dicho una palabra fundamental que todo el mundo tiene y es la palabra incertidumbre. Sí. Y miedo, ¿ha habido miedo? ¿Has tenido miedo en estos tiempos?
Bueno, claro que sí, igual que todo el mundo, porque aparte nosotros los pacientes de lupus somos pacientes que requerimos de muchos especialistas, ¿no? Y para los especialistas tú te tienes que dirigir al hospital en algunas ocasiones. Hay algunas especialidades que se pueden solventar con una llamada telefónica, ¿no? Como si tienes algún problema neurológico quizás, pero hay otras especialidades como por ejemplo la dermatología, que el médico necesita ver el problema que tiene. Entonces ahí sí te tienes que dirigir al hospital y ahí es donde viene un poco el miedo. Claro que sí, el mismo miedo que tiene todo el mundo, pero un poquito más porque tú tienes patologías añadidas, patologías previas y ya sabes, como que tienes más papeletas.
Y
también es una cosa que no es segura todavía, pero que bueno, digamos que es así, ¿no?
Y en este contexto, aparte de esa incertidumbre, de ese miedo que también marca un poco el hecho de cuando buscas el contacto con los servicios sanitarios, ¿no? Y también el miedo a infectarte y tal, pero aparte de eso, la vida cotidiana, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido un día normal de cualquier lúpico o lúpica?
Pues te lo voy a decir. Muy parecido a los anteriores, más pendiente también de las noticias de internet, de lo que va saliendo, pero digamos que es, nosotros Estamos bastante acostumbrados, bueno, en mi caso, ¿no? Porque no hay dos pacientes de lupus iguales, ¿no? Para los que estén escuchando, cada lupus es diferente.
Claro.
Entonces, en mi caso, yo sí suelo estar bastante en casa, por tanto, tampoco nos puede dar el sol, como ya se sabe, que es lo que más se escucha, ¿no? Nosotros, yo vivo en Málaga y sabes, el sol es muy fuerte por aquí, así que nos tenemos que cuidar bastante. Así que un día de confinamiento ha sido como muy parecido a los anteriores, pero más preocupado, por un lado. Y por otro, no sé cómo voy a intentar transmitirte esto, pero también de alguna manera, y lo he hablado con otras compañeras de la asociación, como que te sientes más comprendido Ay, no sé cómo explicarlo, tengo miedo que se entienda mal, pero yo creo que tú me estás entendiendo, ¿verdad?
Claro. Claro.
Es como que todo el mundo viva con esa incertidumbre con la que a ti te costó mucho al principio de la enfermedad comenzar a vivir, ¿no? Porque todos queremos saber y qué es lo que tengo y qué es lo que voy a tener. Y la medicina no es una ciencia exacta.
Claro.
Por tanto, tienes que acostumbrarte a vivir con esa incertidumbre, a vivir y a darte cuenta que lo que importa es cómo te encuentras hoy. Mañana ya se verá.
Ya. Y en ese
aspecto nos hemos sentido más comprendidos, si quieres, por el resto de la sociedad.
Claro, es algo, por eso decías, es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Esa incertidumbre que tiene cualquier hijo de vecino, sea profesional sanitario, sea paciente o no tenga ninguna enfermedad.
Sí, sin duda.
Y de alguna forma, la información que recibías, ¿cómo la vivías? ¿Te parecía suficiente, buena, mala? ¿Te generaba estrés?
A mí me parece suficiente, no tengo ni siquiera conocimientos para hablar de la gestión de la crisis. No me gustaría haber estado en ninguna piel de ningún político, francamente. Así que no me atrevo a cuestionar eso desde ningún momento. Creo que han sido muy sinceros con la información que se iba teniendo, a pesar de que era poca. Sí que me cuesta entender cómo, a pesar de los datos que todos conocemos, sigue habiendo por la calle personas sin mascarilla. Pero supongo que es intrínseco al ser humano y que lo ha sido a lo largo de la historia, ¿sabes?
Ya, yeah. Y es que no todo el mundo, a pesar de saber, utiliza la información de la forma adecuada, ¿no?
Sí, pero sí me gustaría decir, Juan Carlos, que creo que podemos aprender mucho de esta pandemia. Yo soy una persona que intento sacar siempre la parte positiva y creo que si esto pasa, podemos aprender a quedarnos con lo bueno. Es decir, que hay cosas que pueden cambiarse. Hay muchas citas, por ejemplo, refiriéndome a las citas de salud, ¿no? Que podrían continuar haciéndose por teléfono. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, quedarnos con lo bueno de esta crisis. Hay muchas reuniones que podrían también hacerse ya por videoconferencia a partir de ahora y a lo largo del tiempo. Creo que ya refiriéndome un poco más a que se refleje en el tema económico, creo que nos podemos quedar con lo bueno.
Entonces, y quedándonos con lo bueno, tú te sientes ves que hay posibilidades de mejora de cara al futuro, ¿no? En ese futuro que también tenemos con incertidumbre, que lo vemos y no sabemos muy bien cómo será.
Exacto. Pero yo sí tengo esperanza de que aprendamos a quedarnos con lo bueno y la verdad que no sé qué más decirte porque es mi esperanza, ¿sabes? No sé si va a pasar o no. Pero es mi esperanza, francamente, así que me gustaría mucho que sea así, que aprendamos los humanos en general a quedarnos con lo bueno y a todo lo que aprendimos en esta pandemia, no olvidarnos si esto acaba. Sino tener en cuenta que es algo que está ahí, que puede volver a pasar. Y hay muchos científicos que vienen hablando hace muchísimos años de este tipo de historias, así que creo que debemos escuchar un poco.
Escuchar, qué palabra tan importante en estos días donde mucha gente en lugar de escuchar solo se escucha a uno, ¿no? Y eso hace difícil para un paciente que el otro entienda las cosas de una forma cercana y que lo viva de una forma compartida de alguna forma, ¿no?
Sí, sinceramente sí. es muy importante.
Y de alguna forma, ¿qué desearías tú de cara al futuro para un paciente lúpico? ¿Cómo?
Mira, nosotros siempre desde las asociaciones hablamos mucho de unidades multidisciplinares, ¿no? En donde el médico no vea su pedacito, el dermatólogo no te vea solo la piel, el neurólogo no te vea solo lo que te ha pasado, o tu epilepsia, o tu... Los médicos, los profesionales que nos ven, que nos llevan la enfermedad a los lúpicos son o los reumatólogos o los internistas. Y luego aparte a todos esos profesionales que nos tengan que derivar por distintas patologías que vayamos teniendo. Ya que en la otra ocasión que hablamos, bueno, no sé qué quieres que recuerde un poquito.
Sí, naturalmente.
Bueno, el lupus es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica. Entonces, a cada paciente, la cifra exacta no la sé en este momento en España, pero hablamos de entre unos 70 y 100 mil pacientes en España. Yo pertenezco, como bien has dicho antes, a la Asociación de Lupus Málaga y Autoinmunes, que a su vez pertenece a la Federación Española de Lupus. Entonces, bueno, como lo habíamos explicado la otra vez, el lupus en muchas ocasiones es como un síndrome de varias patologías, ¿no? Pues tú tienes lupus, pero porque tienes lupus también puedes tener otra serie de patologías, de origen hematológico, de origen de cualquier especialidad. Entonces, desde las asociaciones lo que queremos es que pues formen equipos multidisciplinares y que esos médicos están ahora mismo conectados, ¿no? Pero no solo a través de una pequeña charla que puedan tener o una reunión, sino que sean equipos. Equipos también que atiendan a pacientes con patologías inmunológicas.
Qué importante es, de alguna forma, como tú dices, el hecho de un paciente con lupus es sentirse tratado por los diversos profesionales, un poco que forman parte de una unidad en que cada uno aporta su granito de arena para que un paciente se sienta mejor, ¿no?
La verdad que es muy importante, y volviendo al tema de antes, ¿no? De la reducción y de quedarnos con lo bueno. Por ejemplo, si a mí me pasa algo que requiere de ir al médico de cabecera, quedarnos con esto y que puede hacer a través de una llamada telefónica, porque a veces a una persona con lupus, con artritis reumatoide, desplazarse de verdad, hay días que desplazarse hasta el ambulatorio, aunque te quede a 400 o 300 metros de tu casa o 500, es realmente un esfuerzo, aunque no te lo puedes imaginar. Sé que cualquier persona que me esté escuchando y que padezca alguna de estas patologías lo va a entender perfectamente, y a veces hay cosas que con un simple llamado telefónico que sería más fácil para el usuario y para el profesional. Entonces yo espero que nos quedemos con esas cosas, que nos quedemos con lo bueno.
Pues nosotros nos quedamos con lo bueno, y es haber hablado un ratito con Maje García, una paciente fantástica, una paciente con buen ánimo, una paciente que ha vivido este periodo de confinamiento, este coronavirus, desde la incertidumbre, como cualquier ciudadano de a pie, como cualquier persona, como cualquier ciudadano del mundo, en una enfermedad que mucho hay por saber, y que, por tanto, a ver si poco a poco se nos abre el futuro con información que nos ayude a convivirlo y a vivirlo mejor. Muchísimas gracias,
Maje. Pues quiero agradecerte a ti, y quiero decir también que a todos los pacientes que nos están escuchando, por favor, que se acerquen a una asociación cercana a su patología, que siempre hace bien y que siempre se van a encontrar mejor. Y a ti, darte las gracias enormemente por buscar este espacio para que los pacientes podamos hablar, podamos manifestarnos. Así que te mando un gran abrazo y te sigas con tu gran trabajo y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, Maje, por todo. Y recetemos asociaciones, que es una buena receta, barata y buena. Y sin duda una receta que ayuda a las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Sara. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.